buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este sábado, 30 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que hasta las 8:30 te vamos a acompañar para contarte la última hora y las claves de un día en el que se espera tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del territorio. Las máximas de hoy nos llevan hasta Córdoba, donde se van a alcanzar los 37 grados, hasta los 36 van a llegar en Granada y también en la región de Murcia. Y en contraste, se esperan también lluvias en algunos puntos del noroeste. Tampoco se descartan en Cataluña, en Baleares y en Canarias. Pero lo cierto es que las precipitaciones pueden ser una muy buena noticia en Castilla y León, donde continúa el gran incendio de Fasgar, que es el que más preocupa en las últimas horas, por lo que vamos a seguir muy pendientes de su evolución y de cómo puedan ayudar esas lluvias tras una jornada que ha sido positiva y que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto, en Zamora, y de La Baña y Berlanga del Bierzo, también en la provincia de León. Pendiente soy además del incendio forestal declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín, que continúa activo y que preocupa por las fuertes rachas de viento que se están produciendo en la zona de hasta 30 kilómetros por hora. De hecho, allí se han avivado zonas que ya estaban controladas. Hasta 150 efectivos llevan trabajando toda la noche sobre el terreno, en una zona de abundante vegetación, además, que complica esas tareas de extinción. Por su parte, te recuerdo que Galicia ya ha conseguido controlar todos sus incendios forestales y que tras 18 días de lucha, Asturias tampoco tiene ya ningún fuego activo. Además, tampoco queda ya ninguna población desalojada, por lo que, como te digo, son buenas noticias las que nos llegan desde las zonas más afectadas por estos devastadores incendios que comenzaron hace 3 semanas y que han arrasado más de 400.000 hectáreas, aunque hoy vamos a seguir pendientes de una docena de focos. Por lo demás, vamos despidiendo el verano, llega septiembre y con él una cuesta que cada vez se nos complica más.
Yo creo que todo ha subido mucho. Veo una gran subida generalizada en alimentos, en servicios. Sí.
Se me hace cuesta arriba por los gastos del verano.
Y ahora en septiembre pues también vuelves con un poco de chip de ahorro.
Ya la estoy afrontando, porque se nota ya un montón.
Siempre hemos hablado de la cuesta de enero, pero la de septiembre cada vez genera más problemas a los bolsillos de los españoles, que arrastran los gastos de las vacaciones que se juntan con los derivados de la vuelta a la rutina, como es el comienzo de las clases para las familias con hijos. De nuevo, de hecho, vamos a volver a hablar este año de la vuelta al cole más cara de la historia. Solo en el inicio del curso, fíjate, nos vamos a dejar por niño casi 500 euros de media. Son gastos que son difíciles de asumir y en las últimas horas hemos conocido los datos del IPC de agosto, que se mantiene en el 2,7%. Esto, en cualquier caso, no quiere decir que los precios no suban, sino que el ritmo de crecimiento continúa igual. La inflación se sitúa en ese 2,7% en su tasa interanual en agosto, gracias al comportamiento de los alimentos y de la electricidad, que ha compensado el importe de los carburantes, como suele ser habitual en estas fechas, según estos datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística. Pero el IPC, que es acumulativo, no nos olvidemos, claro, nos lleva a fijarnos en las cifras más globales y en cuestiones que notas en el día a día, porque si nos detenemos en el precio de la cesta de la compra, desde el año 2019, es decir, el de antes de la pandemia, esta, la cesta de la compra, ha subido más de un 40%. Hablamos de la cuesta de septiembre, pero para cuesta de septiembre también la que le espera al Ejecutivo, porque esta semana, te lo recuerdo, se ha retomado parte de esa actividad política, pero oficialmente el curso empieza la próxima. Pedro Sánchez va a dar el pistoletazo de salida este lunes con la presentación de su pacto de Estado contra el cambio climático, porque ya sabemos que la catástrofe vivida este verano con los incendios o es culpa de los gobiernos autonómicos, que están en su mayoría en manos del Partido Popular, o es culpa del cambio climático, porque del gobierno central nunca lo es. Y mirando a la próxima semana, ya el martes, el Consejo de Ministros también va a aprobar el anteproyecto de ley para condonar 85.000 millones de euros de deuda a las comunidades, que es una medida, recordemos, pactada con Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha tirado en las últimas horas de argumentario para cargar contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda, en la que, recuerdo, la comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía.
Y otra medida que sigue enfrentando al Ejecutivo y a las comunidades es el reparto de los menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo ha declarado la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, te lo recuerdo, lo que implica que pueda aplicar su protocolo de reubicación en las restantes comunidades. Pero también te recuerdo que ninguno de esos menores va ni a Cataluña ni tampoco a País Vasco, lo que supone un nuevo trato de favor de Sánchez a sus socios. Y aquí, el gobierno de Baleares, cuya ruta migratoria continúa intensificándose con llegadas que se han disparado en el mes de agosto y que llegan casi a las 5.000 ya, ha recurrido ante el Tribunal Supremo este reparto por considerarlo discriminatorio. Esta cuestión, la migratoria, la situación de las personas que llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor, también es utilizada como arma y como moneda de cambio a la hora de gobernar. Un drama que, lejos de solucionarse con este reparto y que requiere, como en otros tantos asuntos, de un pacto de Estado, igual que sucede en materia forestal, se extiende al resto del territorio y se pasa la pelota a las comunidades, pero además no a todas ni tampoco de la misma manera. Todo esto sumado al procesamiento del fiscal general del Estado, ese nuevo informe de la UCO que va a ver la luz próximamente, o la declaración de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, nos adelanta desde luego un escenario convulso para este próximo curso político que está a punto de empezar. Son las 6:07 y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Javier Herrero. Operación Retorno.
Desde ayer está en marcha el operativo especial de la DGT que prevé más de 5 millones de desplazamientos por carretera. Además, se esperan que más de 4.000 trenes circulen por nuestro país este fin de semana. La buena noticia es que tanto la gasolina como el diésel han marcado un nuevo mínimo de precio en lo que llevamos de verano.
Naufragio.
De una nueva patera que se dirigía hacia nuestras costas en las Islas Canarias. La tragedia ha ocurrido en aguas de Mauritania y a bordo viajaban unas 140 personas, de las que solo se ha podido rescatar a 17 con vida.
Detenido.
La policía ha arrestado en Francia a uno de los jóvenes implicados en la paliza al vecino de Torre Pacheco a principios de verano. Se trata de uno de los acompañantes del autor material de la agresión, que también fue arrestado en Irún a mediados de julio cuando trataba de cruzar la frontera rumbo a Francia.
Ucrania.
A dos días de que venza el plazo que Trump dio a Putin para lograr avances hacia un acuerdo de paz, el canciller alemán Merz y el presidente francés Macron se han reunido en París. Piden más sanciones contra Rusia para incrementar la presión, mientras los ministros de defensa de la Unión Europea acuerdan extender la misión de entrenamiento a militares ucranianos. La semana que viene, Putin se reúne con los líderes de Corea del Norte y China en Pekín.
Irán.
Ha iniciado los trámites para abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Lo hace como respuesta a las sanciones que prepara Naciones Unidas contra el país. Entre otras cosas, la ley prohibirá negociar con Occidente y suspenderá la cooperación con la Agencia Atómica de la ONU.
Y Venezuela.
Nicolás Maduro ha pedido al secretario general de la ONU que interceda ante Estados Unidos para que retire las tropas que ha desplegado en el Caribe, mientras desde la Casa Blanca le siguen acusando de narcotráfico y aseguran que es una amenaza directa para Estados Unidos.
Y 6:09 a esta hora vamos a fijarnos en la situación de los incendios forestales para conocer la última hora, porque en nuestro país comienza a mejorar gracias a esas lluvias que te comentaba. Parece que afrontamos el final de lo que han sido 3 semanas de intensos fuegos que nos dejan un balance de cerca de 400.000 hectáreas y también 4 personas fallecidas. Lo más grave a esta hora sigue estando en León, en concreto en el incendio de Fasgar. Todavía tiene llama y permanece en nivel 2 de emergencia, aunque las precipitaciones han mejorado las previsiones. En Castilla y León, al margen, hay otros 6 fuegos en nivel 1 de emergencia que también están evolucionando favorablemente. Allí la región ha sido, recordemos, la más castigada por estos fuegos que han arrasado 141.000 hectáreas. Sobre la gestión de los fuegos, el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a defenderse y ha asegurado que el operativo para combatir estos incendios ha sido el correcto. Carolina Tabanera.
Afortunadamente, la situación mejora en Castilla y León, con cautela y la vista puesta en las posibles reproducciones por el viento que hoy se espera también sople con alguna racha fuerte. Un dato, 348 fuegos en Castilla y León en 23 días. Y el fuego de Fasgar Colinas en la provincia de León es el que más preocupa, junto con el de Porto, con origen en Zamora y que entró en León por La Baña. Eduardo Diego es el delegado territorial de la Junta en León.
Y como digo, la situación es muy favorable en la provincia de León. No hay peligro tampoco para las poblaciones.
Y con este escenario, todavía hay quien se atreve a prender. Castilla y León suma un nuevo detenido, en este caso por el fuego originado en Berlanga del Bierzo, que llegó a estar en nivel 2 y obligó a desalojar a 200 vecinos.
También buenas noticias en Galicia y en el Principado de Asturias, porque ambas regiones han conseguido controlar todos sus incendios forestales. En la comunidad gallega, las llamas han calcinado casi 97.000 hectáreas en apenas 21 días que han sufrido los 3 incendios más graves de su historia. Y también muchas personas han sufrido las consecuencias de estos fuegos. Hay multitud de pueblos que se han visto afectados y muchos vecinos que lo han perdido todo, desde sus casas hasta su ganado y con ello también su trabajo. Sobre las ayudas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el gobierno está trabajando en ellas y ha pedido unidad a los partidos políticos. Patricia Rossetti.
Es el peor año desde que hay registros. En tan solo 2 semanas ardieron más hectáreas que en todo 2022, que era el peor. 16 días infernales que arrasaron 35.000 hectáreas agrarias en 440 municipios. Planas lo detalló por sectores.
De las 35.000 hectáreas, aproximadamente 25.788 son de tierras arables, 5.456 son de frutales y 2.198 de viñedo. Concretamente nos preocupa lo referente al viñedo.
Tendrán ayudas. Ya he explicado que hasta el 30 de julio, hace un mes, recibieron cerca de 1.000 comunicaciones de siniestros que han afectado a 18.000 hectáreas, principalmente en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Siniestros que suponen unos 2,5 millones de euros de agroseguros. Y pedir ayuda a la Unión Europea. Como el resto de ministros, Planas defendió el pacto de Estado. Estamos ante una situación de emergencia. Dice que necesita unidad y no una batalla política, pero criticó al PP lo que consideró oportuno. Incluso sacó a Franco a relucir.
Mientras, los reyes, don Felipe y doña Leticia, han recorrido varios de los lugares más afectados por esta oleada de incendios. La última región en la que han estado ha sido Extremadura, donde los fuegos han calcinado 50.000 hectáreas. Allí los monarcas han conocido de primera mano los daños de los municipios más afectados y también las necesidades de sus vecinos. Adrián García.
Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, visitaron este viernes varias de las zonas más afectadas en Extremadura por el terrible incendio de Jarilla, que se llevó por delante 17.000 hectáreas, afectando sobre todo al Valle del Jerte. En Rebollar, Cabezabellos y Hervás, centenares de vecinos y afectados han recibido a los reyes entre vítores, aplausos y también reclamas. Los ganaderos, los agricultores, que lo han perdido todo, casi todo, han pedido ayudas, que están en camino, pero también y sobre todo memoria, para que lo que ha pasado aquí en Extremadura y en otras partes del país no vuelva a suceder. De hecho, el rey Felipe, que tomaba la palabra ante los medios, recogía ese guante para trasladar la idea de que es necesario que el Estado, en su totalidad, reflexione sobre la política forestal.
Es verdad que siempre se dice que los planes sirven hasta que la realidad los desborda. Y si eso es así, pues hay que analizarlo y hay que poner en común, en todos los niveles administrativos, todos los organismos que están implicados, y mejorarlo.
Sea como sea, la visita ha servido para que los afectados, dentro de su terrible situación, hayan podido vivir horas de ilusión y de esperanza, y para que de nuevo se haya mandado un mensaje hacia el turismo para que se siga visitando el Valle del Jerte.
Además, se han cumplido 10 meses de la dana que arrasó especialmente la provincia de Valencia. Una tragedia que dejó más de 220 muertos y la destrucción de decenas de municipios. A pesar del trabajo de miles de vecinos, de voluntarios, de servicios de emergencia y de militares, a día de hoy queda mucho por hacer. Se están construyendo carreteras, hay colegios que aún no funcionan y a todo esto se suman las pegas que desde el Gobierno central siguen poniendo para la solicitud de las ayudas, como nos ha contado en COPE José Ramón Atsuara, que es alcalde de Alfafar.
Cuando salió la orden ministerial, prácticamente a los dos meses, nosotros ya hicimos llegar al ministerio los daños que teníamos en el ciclo integral del agua y sobre todo en los colectores de desagüe de la población en caso de lluvias. A fecha de hoy se nos ha contestado con varios requerimientos a las memorias del Estado, pero poniendo trabas y poniendo pegas.
Han sido 10 meses muy duros para muchas familias que les ha tocado empezar, en muchos casos, desde cero, limpiando sus casas y también tratando de sacar sus empresas adelante. Uno de ellos ha sido Juanjo Fernández. A sus 53 años le tocó enfrentarse a una situación que nunca había imaginado, empezar desde el principio. Tuvo que deshacerse de toda su maquinaria e invertir más de 20.000 euros para que su empresa volviera a funcionar.
La maquinaria se la he llevado toda al desguace. Toda para desguace. No he podido recuperar nada. Por eso te digo que toda la maquinaria es desguace. No tiene más. La maquinaria, estoy esperando porque aún no me han cerrado el tema del consorcio, pero bueno, me han pagado una parte y ahora a esperar la parte final. He tenido que pedir un crédito.
Por lo demás, despedimos agosto y tras las vacaciones de verano llega la cuesta de septiembre. Un comienzo de mes que también llega con una nueva subida del IPC, de ese dato del mes de agosto que hemos conocido adelantado. Cerramos un mes con un incremento del 2,7%, que es una cifra que se sitúa lejos del umbral ideal fijado por Europa, que está, recordemos, en ese 2%. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Aunque nos quedamos igual que julio, la cesta de la compra lleva acumulada una subida del 40% desde 2019.
Está claro que está todo mucho más caro. Desde hace dos o tres años para acá es subir, pero la fruta muchísimo.
Que es más caro que antes.
El azúcar, las legumbres, la sal, el arroz, todo eso, se ha notado la subida de precio.
Los huevos han subido casi un 60%, la fruta y la leche más de un 50%, el azúcar, el arroz o el café están en un 40% y las legumbres, el queso y la pasta se han encarecido más de un 30%, pero de cara a afrontar los gastos que llegan en septiembre, esa cuesta de septiembre, nos ayudará que la factura de la luz ha subido en agosto, pero menos que hace un año, aunque estamos pagando, eso sí, más cara la gasolina. Nos alejamos del objetivo de inflación fijado por Bruselas, que se sitúa en el 2%.
Seis y 18 también a esta hora nos fijamos en la ofensiva de Israel sobre Gaza, que se recrudece cada día. Las fuerzas israelíes han declarado a la capital zona militar peligrosa y han dado un ultimátum a la población para que evacúe la zona. Mientras también continúan los ataques en barrios controlados por el grupo terrorista Hamas. En esta ofensiva, Israel ha recuperado además los cadáveres de dos de los rehenes que permanecían en manos del grupo terrorista. Además, han asegurado que han acabado con la vida de un alto mando de la facción gazatí del Estado Islámico. Y mientras, la situación para los gazatíes continúa recrudeciéndose cada día, porque una semana después de que la ONU declarara la situación de hambruna en Gaza, cada vez es más evidente la falta de comida, la escasez de agua y de centros sanitarios para poder atender a la población. Jesús Tobarra.
A los problemas de falta de agua y alimentos se suma el tan limitado espacio físico en el que los civiles pueden refugiarse. Esperanza Santos, en Herrera en COPE, ha explicado que las personas están atrapadas.
Realmente la gente se ve atrapada porque está viviendo en la ciudad de Gaza, está siendo asediado por bombardeos, pero no tiene un lugar donde marchar tampoco si quisieran. O sea, es verdad que es que hay un problema incluso ya no de recursos y que esto podemos hablar y no parar, pero incluso también a nivel físico. O sea, no hay un un sitio, no hay un espacio geográfico donde pueda caber esas personas.
Aunque la presión internacional haya ayudado a que entren alimentos, Esperanza Santos considera que ahora el problema está en que no hay una manera coordinada de repartirlos, de tal manera que la gente más necesitada sigue sin poder recibirlos.
Dos niños de 8 y 10 años fallecidos, 18 personas también heridas, es el balance del tiroteo de esta semana en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos. Un hombre disparó indiscriminadamente contra los asistentes a la iglesia de este centro. El atacante ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años y sin antecedentes delictivos. ¿Qué más detalles se conocen? Corresponsal David Alandete.
En Minneapolis, la misa de inicio de curso en la Escuela Católica Anunciación se convirtió en una tragedia. A las 8:30 de la mañana del miércoles, el atacante abrió fuego desde las ventanas del templo y mató a dos niños de 8 y 10 años. Hirió a otras 18 personas, la mayoría también niños. El agresor ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años. Decía ser transgénero y había estudiado en la escuela. Había adquirido legalmente 3 armas. Tras disparar más de un centenar de veces, se suicidó. La policía halló en su domicilio escritos y vídeos con amenazas racistas, antisemitas, anticatólicas y contra Donald Trump. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, pidió medidas más estrictas contra las armas. No nos cuenten ahora que lo que toca es rezar. Estos niños estaban literalmente rezando. Estaban en el inicio del curso, estaban en la iglesia. El FBI está ya investigando este ataque como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos.
Gracias, David. Los datos, la verdad, es que son completamente demoledores, porque desde el año 2020 el número de tiroteos en colegios en Estados Unidos ha aumentado exponencialmente. Ese año hubo 10 casos por el cierre de escuelas por el COVID, pero en 2021 subieron a 35. En 2022, que fue el peor de la historia, llegaron a 51 y dejando 47 muertos. Claro, en COPE también nos preguntamos qué puede llevar a este tipo de personas a cometer este tipo de atentados. Nos lo explica el psicólogo Jorge Jiménez.
Identifican principalmente 3 tipos de perfiles o motivaciones. Primera estaría relacionada con un perfil psicopatológico que le lleva de alguna manera a cometer este tipo de actos violentos. Otro perfil sería un perfil laboral, es decir, una persona con problemas laborales, problemas económicos. También tenemos un perfil de búsqueda de fama, a buscar el reconocimiento a través de este tipo de actos violentos.
Piensa en la última vez que fuiste al supermercado. ¿Recuerdas si buscaste algún producto en oferta?
Pues yo la verdad es que sí que me gusta mucho comparar para encontrar los precios más económicos. Y en el caso de la carne, el pollo y tal, sí que me fijo. Si van a caducar pronto, los compro y lo congelo. De esa forma lo compro más barato y me lo puedo ir administrando y no se pone malo.
La verdad es que yo sí me fijo mucho en los descuentos y en las ofertas. Sí, aprovecho el 2x1, 3x2.
Laura y Gonzalo son algunos de los 7 de cada 10 consumidores que buscan ofertas y promociones cuando van al supermercado. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Y aquí la cuestión es doble, ¿no? Porque por un lado está el luchar contra ese desperdicio alimentario y por otro lado, pues conseguir que la compra nos salga un poquito más asequible justo ahora que el ticket del supermercado no para de crecer.
Exacto, Sandra, son las dos claves. Oye, por una parte, como decías, ¿cómo ayudan las ofertas a reducir el desperdicio alimentario? Pues lo explica el profesor de la Universidad UNIE, Javier Cuervo.
Si deduces que hay posibilidades de que no se vaya a vender antes de que caduque, lo que haces es bajarle el precio de forma, en muchos casos, bastante agresiva. Para evitar esa fecha de caducidad, reducir los desperdicios, vendes más, digamos. Entonces es ganar-ganar en todos los sentidos.
En un momento en el que, si bien es cierto que los españoles hemos reducido en los últimos 5 años un 20% la cantidad de alimentos que desperdiciamos, también lo es que tiramos a la basura más de 1.000 millones de kilos de comida cada año. Y por el otro lado, ya sabemos que las ofertas son precisamente eso, promociones que le gustan a nuestro bolsillo. Pero ¿cuál es la clave que permite que esto sea así?
la gente se está yendo a productos más baratos, se puede ver porque la marca blanca aumenta y además los supermercados ahí están viendo una oportunidad de aumentar ventas, digamos.
La oportunidad que tienen los supermercados de vender más, porque de otra forma sería complicado.
Además, el 50% de los consumidores compra productos en oferta por pronta caducidad, según un informe de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y esto los supermercados lo saben y por eso cada vez ponen a disposición de los clientes más promociones. Una práctica tras la que hay un principio básico en el mundo del comercio.
Hay tipos de oferta que forman parte de la estrategia de marketing de la empresa, simplemente de modificaciones de márgenes, y hay las ofertas por consumo, por caducidad próxima.
Por cierto que también nos fijamos en una cuestión que a veces no termina de quedar del todo clara y es cuál es esa diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Porque no sé si soy la única a la que esto le ocurre, pero como te decía, no termina de quedar del todo claro.
Una fecha de caducidad es a partir de la cual el producto puede no estar en buenas condiciones. Un consumo preferente, el producto puede seguir estando en buenas condiciones, pero digamos que su sabor puede ya no ser óptimo.
Y viendo todo esto desde un punto de vista, digamos, sociológico, el caso es que la percepción que los españoles tenemos de ir en busca de ofertas ha cambiado en los últimos años. Los expertos dicen que ahora está mejor visto que antes, fíjate.
Tal vez hace unos años un descuento por fecha de caducidad próximo podría tener un impacto reputacional negativo. La imagen que esto da ya ha dejado de ser negativa, es incluso positiva, la gente lo ve bien, es lo que dice el informe de ICOC, que el 70% de la gente acepta esto.
Y detrás de todo, lo decías tú al principio, Sandra, una dura realidad. El precio medio de la compra no para de subir. Solo entre 2020 y el año pasado, 2024, el gasto medio en el supermercado de los españoles creció un 47%.
Se compra cada vez más oferta porque el poder adquisitivo, concretamente en alimentación, ha bajado. Entonces, básicamente lo tiene todo a favor.
Y es que, atención al dato, el 98% del desperdicio alimentario en España ocurre en casa. Y eso que no tirar comida, y esto es fundamental tenerlo también muy presente, es una forma de ahorrar. Gracias, Fernando.
A ti.
Además, fin de semana en el que afrontamos la tercera jornada de Liga y la última antes del parón por selecciones. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La cada vez más cercana normalidad ante la inminente llegada del mes de septiembre y con ello la vuelta al trabajo y al cole para muchísima gente nos trae un fin de semana en el que necesitaremos mucho tiempo para ver todo lo que tenemos por delante. La primera división ya está inmersa en la tercera jornada, que es la antesala del primer parón por las selecciones. Tendremos tres coincidiendo con el comienzo de cada uno de los tres próximos meses. Arranca hoy el Atlético de Madrid a las 5 ante el Alavés en Vitoria con la necesidad imperiosa de mejorar el rendimiento y los resultados. Cerrarán el sábado el Madrid y el Mallorca en Chamartín y mañana lo hará el Barça en Vallecas. Al margen del fútbol, Carlos Alcaraz sigue dejando estupendas sensaciones en el Open de Estados Unidos, aunque ayer nos asustó con su rodilla que parece no tener mayor importancia. Ya está en la cuarta ronda. Sensaciones positivas también para Fernando Alonso en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, donde ayer fue segundo en los libres. Hoy seguramente cambie la decoración, pero desde luego la ilusión no se pierde. La Vuelta Ciclista a España llega a su segundo y penúltimo fin de semana y la selección de baloncesto necesita reaccionar esta noche ante Bosnia tras la derrota y la mala imagen que dejó contra Georgia en el estreno del Eurobasket. En definitiva, si todavía está de vacaciones o tiene que emprender la vuelta, la radio y el tiempo de juego serán estupendos acompañantes.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse, pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. A esta hora estamos pendientes sobre todo de la evolución de dos incendios en Castilla y León, en la provincia de León, del gran incendio de Fasgar, que es el que más preocupa en las últimas horas, tras una jornada, eso sí, que ha sido positiva y que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto en Zamora y también de La Baña y de Berlanga del Bierzo en la provincia de León. Y también pendientes del incendio declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín, que continúa activo y en el que ha sido una noche complicada tras fuertes rachas de viento. Enseguida te contamos la última hora, pero ahora nos vamos a fijar en el mercado de la vivienda, porque a estas alturas uno ya sabe que el mercado inmobiliario pues está muy caro, ¿no? Los precios no dejan de subir y encontrar algo decente y asequible pues es cada vez más complicado. Esta es una realidad a la que además tienen que hacer frente, por supuesto, las familias y los particulares, pero en estas fechas lo hacen especialmente 500.000 de estudiantes que, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cada año salen fuera de sus casas, de su provincia, para seguir formándose en otro lugar. Como nos cuenta Loida, casi todos ellos compiten en un mercado paralelo y en muchos casos con otras normas y otros precios.
He visto cómo en una ciudad tan pequeña como puede ser Ponferrada se han aprovechado de los estudiantes, sobre todo en la zona alta, para sacar más ingresos, de tal forma que yo he encontrado un piso que igual me salía por 190 euros cada persona al mes, y al decir que yo era estudiante me lo han querido subir a 250 por habitación.
250 euros en Ponferrada, donde es, por cierto, el precio de la vivienda de uno de los más asequibles de toda España, pero en ciudades como Madrid o Barcelona pues pueden llegar hasta los 600 euros o más tranquilamente, y esto solamente por habitación. La realidad es que los arrendatarios saben que todos estos jóvenes, en muchos casos, están en una carrera contrarreloj y que la competencia, como nos cuenta Baltasar, es feroz.
Empecé a buscar habitación y me di cuenta, bueno, era imposible buscar habitaciones. Que tuve ya un anuncio que salía, yo que sé, imagínate, a las 12:30 de la mañana, y en 20 minutos le habían respondido ya 30 o 40 personas. Pero ya la 32ª en la cola. Era imposible. Hasta que dije, oye, creo que la demanda por los pisos va a ser menor que la de las habitaciones y va a ser quizá pues más fácil.
Hay algunos particulares que son conocedores de esta situación y aprovechan para sacar tajada de varias maneras. Una de ellas es directamente la estafa.
Pues alguna vez han ido buscando piso y les han dicho que paguen antes la fianza o lo que sea. Y claro, al no tener seguridad de ningún tipo, pues no te la devuelven o luego el piso no existe.
Otra es tratar de inflar esos precios a costa de cuestiones tan básicas como tener una ventana.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo. Por eso me refería a los zulos.
Sí, sí, podemos encontrar este tipo de alojamientos en estas zonas, porque al final lo que se está llevando a cabo en muchas propiedades es la reforma límite, aprovechar todos los metros cuadrados que se puedan, como bien había comentado Ignacio, incluso de quitar el salón y aprovechar cualquier hueco para poder hacer habitación.
Son Ignacio, uno de los miles de estudiantes que están en búsqueda estos días, y Nacho, que es CEO de una de las inmobiliarias que se especializa precisamente en habitaciones para estudiantes. Lo peor es que por estas habitaciones en barrios muy demandados, como puede ser Chamberí, en Madrid, se llega hasta los 500 euros, y por una habitación un poquito mejor puede llegar a superar los 700.
Sí, a ver, prefiero, bueno, yo no lo pago, lo pagan mis padres, pero me han dicho que prefieren hacer un esfuerzo y vivir en una habitación un poco mejor que estar en una con menores calidades y que valga un poco menos.
Y claro, esto en la mayoría de los casos son gastos asumidos por las propias familias, por los padres, que no pueden asumir estos altísimos costes de este 500.000 de estudiantes que se encuentran, muchos de ellos todavía a estas alturas, en búsqueda de un piso para el próximo curso. La alternativa es irse al extrarradio o directamente estudiar donde los precios de la vivienda sean un poco más asequibles.
Hoy en día, para el tema de escoger la ciudad donde se va a estudiar, tenemos que un 45% de los estudiantes ya eligen la ciudad en función del precio. Entonces, hay muchos estudiantes que no estudian donde quieren, sino donde pueden.
Es otra de las consecuencias del tensionado mercado de la vivienda y en concreto del alquiler para 500.000 de jóvenes que se mudan las próximas semanas para comenzar sus estudios universitarios. Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Javier Herrero. Una docena de incendios continúan activos en España.
A pesar de ello, las condiciones meteorológicas dan lugar a la esperanza. Preocupan dos focos principalmente, el de Fasgar, en León, donde ya ayer la lluvia hizo acto de presencia, y el de Lubrín, en Alicante, que ha quemado ya 18 kilómetros, en Almería, perdón, que ha quemado ya 18 kilómetros de perímetro y donde el viento está poniendo las cosas más complicadas. En lo que llevamos de 2025 han ardido en España cerca de 400.000 hectáreas, la peor cifra desde 1994.
En paralelo, los políticos anuncian ayudas adicionales para los damnificados por estos incendios.
En Galicia las ayudas podrán solicitarse desde el lunes que viene y ascenderán hasta un máximo de 132.000 euros para viviendas y 600.000 euros para comercios. Menos concreto ha sido en el Senado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no ha dado cifras económicas de ayudas concretas, pero ha confirmado que la superficie agrícola afectada es del 9% del total, con 35.000 hectáreas. Por su parte, los reyes desde Extremadura piden serenidad en el ámbito político.
María Jesús Montero confirma que el Gobierno va a aprobar el martes la condonación de 85.000 millones de euros de deuda autonómica.
Una medida que el Gobierno pactó con Esquerra Republicana y a la que se oponen las comunidades del PP, que se ausentaron del último Consejo de Política Fiscal. La vicepresidenta dice que espera que recapaciten porque no tienen motivos para oponerse.
Y además, Javi, estamos en plena operación retorno del verano.
Sí, se prevén más de 5 millones de desplazamientos estos días por carretera durante este fin de semana y la circulación de más de 4.000 trenes. La buena noticia es que tanto la gasolina como el diésel han marcado un nuevo mínimo de precio en lo que llevamos de verano.
Y es noticia de esta madrugada, un tribunal de apelación de Estados Unidos declara ilegales los aranceles globales de Donald Trump.
A pesar de ello, no revoca la medida y da pie a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Dice que Trump se extralimitó al usar una ley reservada para emergencias y este, por su parte, tacha de partidista el tribunal, confirma que los aranceles siguen en vigor y asegura que suspenderlos supondría la destrucción literal de los Estados Unidos.
Adiós vacaciones, abrimos la puerta a septiembre que llega con su particular cuesta.
Yo creo que todo ha subido mucho, veo una gran subida generalizada en alimentos, en servicios. Sí.
Se me hace cuesta arriba por los gastos del verano.
Y ahora en septiembre pues también vuelves con un poco de chip de ahorro.
Ya la estoy afrontando, porque se nota ya un montón.
Vuelta a la rutina, al cole, también al supermercado para llenar la nevera. La cesta de la compra, que se ha encarecido más de un 40% desde 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE. Aunque el IPC adelantado de agosto nos ha dado una pequeña tregua. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Un IPC que se mantiene igual que el mes pasado.
Sí, misma subida de los precios que en julio, un 2,7% con respecto al mismo mes del año anterior, sobre todo por la bajada de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas. Es un pequeño empujón para subir más ligeros esa cuesta de septiembre, aunque todavía no se note mucho, ya lo hemos escuchado, porque es verdad que si prestamos atención al dato acumulado, es decir, en lugar de comparar meses, que es lo que normalmente hacemos, centrarnos en cuánto ha subido de manera acumulada, es decir, en total, desde X, pues vamos a pensar desde antes de la pandemia. Y aquí pues yo te digo, Sandra, que si tienes que te sientes que te agarres bien a la silla porque lo que te va a pasar es que te vas a desmayar. Te lo voy relatando. Mira, por ejemplo, los huevos. Casi un 60% es lo que han subido desde 2019. La fruta y la leche, más del 50%. El azúcar, el arroz o el café están un 40% más caros que antes de la pandemia. Y las legumbres, el queso y la pasta se han incrementado más de un 30%. Ahora, de cara a afrontar los gastos de septiembre, la buena noticia es que nos va a ayudar un poco la factura de la luz, porque ha subido, pero menos que hace un año. Lo que pagamos más caro ahora es la gasolina. También tenemos que tener en cuenta que es que todo ese sector del turismo empuja mucho los precios en verano, todo el sector servicios, y es verdad que volviendo a ese dato de inflación, el 2,7% nos aleja bastante del objetivo de Bruselas, que está fijado en el 2%, también estamos por encima de la media de la Unión Europea, y eso nos puede llevar a perder algo de competitividad en términos de precios, ¿no?, con respecto al resto de socios de Europa. De momento, no preocupa en exceso a los expertos, pero sí preocuparía pues si esta situación se prolonga más en el tiempo. Cierto que esperan que se confirme ese dato, que en septiembre se puede incrementar incluso un poco más, y luego ya, cuando nos tomemos las uvas, ¿no?, de cara al año que viene, pues probablemente se vaya moderando. Y luego tenemos la inflación subyacente, que en este dato no se tienen en cuenta ni los alimentos ni la energía, y el dato adelantado nos dice que aumentó una décima en agosto hasta el 2,4% interanual, que ese es su valor más alto desde abril.
Lo que no parece que vaya a dar tregua ni este año ni tampoco el que viene, Victoria, es el precio de la vivienda, a pesar de que no deja de subir. Eso sí, el mercado inmobiliario en España no da muestras de agotamiento, porque junio ha cerrado con un nuevo incremento en la firma de hipotecas. Fíjate, se efectuaron 42.000, casi un 32% más que hace un año, y suma así, por lo tanto, 12 meses consecutivos al alza. Sin embargo, la mayoría, Victoria, prefiere de los españoles comprar que alquilar, ¿no?
Sí, 3 de cada 4 creen que compensa más, porque el alquiler también está por las nubes, ¿eh? Y hay grandísimos problemas, que se lo digan a los estudiantes, ¿no?, que están buscando piso estos últimos días, ¿eh?, y están pagando en ciudades como Madrid o Barcelona hasta 600 euros por una habitación, ¿no? También, volviendo a lo de comprar, es que tenemos un poquito arraigado el sentimiento de propiedad. Ahora, también te digo, cada vez está mucho más complicado convertirse en propietario.
Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, porque me parece más seguro que el alquiler, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más y se me hace imposible.
Bueno, es Manuel de Madrid, se ha quedado a vivir en casa de sus padres porque lo ve imposible, ¿no? Y es imposible porque cada vez se necesitan más ahorros para la entrada de la vivienda, ¿no? Los precios, por ejemplo, subieron en julio casi un 15% comparado con el mismo mes del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que un piso de 90 metros cuadrados te cuesta de media, Sandra, de media en España, ojo, 225.000 euros. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos que dar de entrada? Pues unos 68.000, ¿no?, que corresponden a un 20% del valor del piso y otro 10% para los gastos. Esto hace que también haya subido el importe medio de los créditos hipotecarios, ¿no? Estábamos hablando de esa firma de hipotecas, pues ha subido el importe que se financia un 15% y ya está en los 170.000 euros.
Y en la firma de hipotecas influye directamente, recordemos, el Euribor, que es el índice de referencia para su cálculo. Como se ha ido moderando, ha ido bajando el tipo medio al que se firman los préstamos, con pequeñas variaciones, eso sí, pero por debajo de ese umbral psicológico del 3%. Victoria, ¿va a cruzarlo en algún momento ese umbral?
Bueno, pues todo va a depender, ¿no?, de las políticas del Banco Central Europeo, si sigue bajando tipos o si echa el freno. La próxima reunión la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el 11 de septiembre. De momento, este índice parece que cierra agosto en el 2,1%, un ligero repunte, pero está un punto por debajo de los niveles de hace un año, así que van a bajar las hipotecas, que se revisen en las próximas semanas. En ese préstamo medio del que hablábamos hace un momento, supondría un ahorro de más de 80 euros al mes, unos 1.000 euros al año. Y por cierto, que ya casi nadie quiere sustos, ¿no?, y la mayoría firman hipotecas a tipo fijo para no depender de estas decisiones del Banco Central Europeo. Son ya 7 de cada 10, ¿no?, los préstamos que se firman a tipo fijo.
Precios que suben, pero compras, como decimos, que no se frenan, y todo ello en un contexto de falta, ¿no?, de pisos nuevos. Hace falta construir más. En esto coinciden todos los expertos.
Pero coinciden todos, y desde hace tiempo, ¿no?, que hace falta más vivienda nueva, más vivienda pública, que la demanda sigue siendo alta y, por lo tanto, En el corto plazo seguirá también esa presión en el mercado, el ritmo de compra-venta y precios todavía peores, todavía más caros. ¿Esto qué pasa? Que tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias graves, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que nos las explica muy bien Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas y CADE.
El aumento constante del precio de las viviendas en general y, por supuesto, de los importes financiados, pues puede empezar a dejar fuera del mercado pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes que suelen corresponder con este tipo de perfiles, ¿no?
La mejora de las condiciones financieras, porque lleva ya un par de años bajando el Euribor, les abría la puerta a convertirse en propietarios, pero no compensa esa bajada del Euribor, ni mucho menos la continua subida de los precios, así que cada vez lo tienen más complicado.
Pues este es el panorama de lo que nos afecta al bolsillo. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias siempre.
Gracias a ti.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jet Li y Jackie Chan.
Un duelo justo.
Los mejores maestros para un curso de defensa personal.
Debes de ser un hombre muy peligroso.
Romeo debe morir.
¿Tienes miedo?
Y Pequeño Gran Guerrero.
Eres un desertor.
No, soy un soldado que se ha hecho el muerto.
Tarde de artes marciales.
Si me sueltas, te dejo vivir.
El sábado a las 3 menos cuarto, en 13.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 pulgadas QLED de 1.499 a 999 euros. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ya sabes que esta semana el Consejo de Ministros ha declarado 16 zonas catastróficas en todas las comunidades autónomas de España, salvo en el País Vasco.
Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados.
Hay que decir que esta declaración no se refiere exclusivamente a los incendios, a las zonas afectadas por estos fuegos, porque también ha habido zonas que han sido declaradas catastróficas por riadas o inundaciones durante este verano. Por eso la pregunta que nos hacemos a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, es, en primer lugar, ¿cuánto nos cuesta recuperar estos territorios afectados? También, ¿cómo se hace y cómo se van a recibir también esas ayudas? Para tratar de explicarlo, ya está por aquí otra vez Javier Herrero. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Sandra? Vamos a intentarlo porque las preguntas son muchas y las respuestas pues no son tan sencillas. Solo hay una cosa clara, que es que la mayoría de los afectados pues no pueden hacer frente a las pérdidas por sí mismos y necesitan de esas ayudas. Por eso hay que dejar claro que, por lo general, hay tres maneras de recibir ayudas directas. La primera sería a través de un órgano del gobierno, como es el Consorcio de Compensación de Seguros, que solo cubre determinados riesgos extraordinarios que no suelen estar incluidos en las pólizas de seguros privados. Son inundaciones por una dana, por ejemplo, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, cosas extraordinarias, podríamos decir. En el caso de los incendios forestales, no suele cubrir daños materiales porque no los consideran precisamente riesgos extraordinarios y solo cubre esos casos muy concretos como quemaduras o fallecimientos. La segunda y más evidente vía de ayuda es la del seguro privado, que va según lo que cada uno tenga en su póliza. Y la tercera son las ayudas directas del gobierno destinadas, es así, a daños materiales y pérdidas de propiedades, terrenos y demás.
Y aquí hay que subrayar una cosa muy importante, y es que, como nos ha dejado claro un experto en derecho civil, como es Miguel Castellano, estas ayudas no son incompatibles con las indemnizaciones de los seguros privados.
Son simples ayudas que ha dado el Estado por esa declaración y son compatibles con las indemnizaciones que pueden pagar el seguro, mientras que el seguro te paga la cobertura hasta el límite que tengas contratado, el Estado no tiene esos límites, sino que son simples ayudas que a veces no cubren la totalidad del daño.
Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es importante, es que para poder solicitar esas ayudas al gobierno ha tenido que dar el paso, que se dio el martes en el Consejo de Ministros, de declarar esas zonas como catastróficas. Lo explicaba el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es que esto nos habilita a tomar todas las medidas de recuperación de resarcimiento de los daños. Esto abre la vía y esa es la circunstancia.
Y esta es la vía en la que, Javi, nos vamos a centrar para ver cómo funciona, porque es la más común a las distintas catástrofes naturales. ¿Cómo se gestionan?
Bueno, pues de forma general, la ley contempla ayudas directas de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente en los incendios, y hasta 15.000 euros por destrucción total de una vivienda. También hay compensaciones de hasta 9.000 euros a corporaciones locales por los gastos de emergencia, ayudas a empresas, explotaciones agrarias o pesqueras, y a titulares de establecimientos industriales o comerciales. Esto es la base, porque ya hemos visto que en casos como en La Dana o en La Palma, pues estas cuantías se han llegado a multiplicar hasta por 4. La ley establece el marco, pero cada catástrofe tiene un paquete de ayudas específico.
Claro, como decías, Javi, esto también lo hemos visto en los últimos años con esa Dana en Valencia o antes con la erupción del volcán de la isla de La Palma. Y sin ir más lejos, allí en La Palma, como nos ha contado en COPE Juan Vicente, uno de los miles afectados de aquella catástrofe, la situación de las ayudas no puede ser más desigual.
Pero yo lo que entiendo que lo peor y como afectados es que ya muchos han cobrado el 100% de las ayudas de los terrenos sepultados, sobre todo productivos, cuando el resto no ha cobrado nada. Entonces hay un agravio que entendemos que para mí es lo más grave, pero yo sé y estoy seguro que esas ayudas van a venir, porque una vez ya pagues algunas, ya por ley tienes que pagar al resto. Pero es que a día de hoy pues estamos a la espera de los 100 millones de euros que tendría que abonar el gobierno estatal y que no han llegado todavía. No sé si van a llegar.
Y así pasa en muchas de las distintas catástrofes, ¿no? Hay personas como Carmen en Sedaví, en la provincia de Valencia, que aún no han recibido nada, y otras como los vecinos de Carballeda de Valdeorras, en Orense, a los que, como nos ha explicado su alcaldesa, que es Carmen González, sí que les llegaron todas las ayudas tras los incendios del año 2022.
No he recibido dinero todavía de lo que es mi casa, entonces no sé si va a ser un importe o va a ser otro. Estoy todavía esperando a que me digan algo o a recibir la transferencia.
Pues esas ayudas llegaron, reconstruimos Valdeorras, se ayudó a las iglesias, a la diócesis, en las iglesias afectadas, y por lo tanto fue una gestión impecable.
Este es uno de los principales problemas, Sandra, no saber cuáles son los pasos a seguir y de qué depende que se agilice el reparto de las ayudas o no. Por eso hoy cientos de municipios de toda España miran a ver cómo han hecho otros en casos parecidos.
Que este agosto se han cumplido además 3 años ya del incendio de Vejís en Castellón, que arrasó 19.000 hectáreas. Claro, uno escucha estos audios y te traslada a cualquier fuego, ¿no?, de estas magnitudes, como puede ser el incendio de Málaga en 2021, el del Arouco este mismo año, o el de Riva de Sailices en Guadalajara en el año ya 2005. La tragedia del fuego suena igual, independientemente del tiempo y del lugar donde nos situemos, Javier.
Y no es lo único parecido, también son comunes los días posteriores. A nosotros nos ha contado cómo fueron Carlos Leoncio, que es el alcalde de Torás, uno de los varios municipios arrasados por las llamas en Castellón hace ya 3 años, como decías.
El primer momento te viene el decir, me voy a mi casa, y ten en cuenta que donde mirabas estaba de color negro. O te metes dentro del negro o te vas a tu casa. Hay que tener en cuenta que las ayudas llegaron muy tarde o hasta incluso no han llegado aún. Lo primero que tuvimos que hacer fue reponer la red eléctrica, la red de suministro de aguas, y así poco a poco, luego haciendo análisis diarios del agua potable, no sabes lo que estás bebiendo, si es sano o no es sano, pues empezar de cero a levantar todo un término municipal.
Su testimonio es además parecido al que escuchábamos de Carmen tras La Dana, porque nadie te dice qué hacer o a dónde acudir. En su caso, ellos se limitaron a contar los gastos y hacérselos llegar al gobierno central sin saber muy bien ni qué iban a recibir ni cuándo.
Concretamente hubo una ayuda de urgencia, hablando números, 22.000 y pico de euros fue lo que cobramos del Estado. Luego el gobierno autonómico envió una partida de dinero para repartir a la pluma, una cosa de decir, ahí va el dinero, repártelo como puedas. Tuvimos que hacer los pequeños ayuntamientos y fue un reparto para los agricultores, escaso reparto, y nada más, no hemos tenido nada más.
Y Sandra, Como tantas zonas que han ardido este verano, la de Torás y el Alto Palancia se nutrían principalmente de su naturaleza, los bosques, los campos y el turismo que todo eso les generaba. Ahora todo ha cambiado mucho y ya se han resignado a aceptar que tienen que cambiar su forma también de vivir si quieren salir adelante.
Y los que lo han sufrido son los particulares, los empresarios, pequeños empresarios, lógicamente, todos los agricultores, porque se puede decir que se perdieron casi todas las cosechas, y los árboles, los ganaderos, y hasta incluso un hotel que teníamos, pues cerró el hotel, luego también cerró la panadería. En fin, ahora estamos recuperándonos de todo aquello y estamos enfocando que Torás sea pues un poco un destino turístico.
Turismo gracias al patrimonio bélico que les queda, porque el paraje natural, ya decimos, pues que no queda nada. De hecho, han tenido que esperar 3 años a que les lleguen una partida económica de la Diputación para permitirles empezar con la reforestación, pero ellos mismos saben, como lamentablemente hemos escuchado estos días, que recuperar un bosque no es fácil ni rápido y que pasarán décadas hasta que puedan ver con sus ojos algo parecido a lo que era aquello antes de la llegada del fuego.
Bueno, y como ellos, tantos miles de personas en León, en Zamora, Asturias u Orense. Y de aquí lo que uno saca es que, sea donde sea, la cuantía de las ayudas, aún en zonas catastróficas, no es suficiente. Ya lo dijo el martes el ministro Marlaska.
Visto que sí hay una concreta desactualización de las cuantías reseñadas en este Real Decreto, estamos trabajando en realmente de que las ayudas se adecúen razonablemente o lo más razonablemente a los daños.
Pues solo el tiempo dirá, ante una nueva catástrofe nacional, en qué quedan las palabras del Ejecutivo Central. Gracias, Javi.
A ti, Sandra.
Son las 6:56, hora menos en Canarias, y ahora es momento de repasar los periódicos de este sábado con David Casado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra. Empezamos este repaso de las principales cabeceras de los periódicos por el diario ABC. Portada para Salvador Illa, titula: Illa inicia el curso político con un marcaje a los jueces por esa reclamación que ha hecho el presidente de Cataluña de que se apliquen de manera efectiva y completa la ley de amnistía. Y en su segunda página, la segunda portada, la imagen se dedica al fenómeno del Grand Theft Auto, Sandra, la versión número 6 de un videojuego que está llamado a revolucionar este sector, ya que integra un hiperrealismo que, bueno, hasta cuesta diferenciarlo de la realidad. También titulan: Sánchez intenta relanzar su imagen exterior tras los roces constantes con Estados Unidos, porque ahora el presidente retoma su agenda internacional con una reunión primero con Starmer en Londres, en la que previsiblemente se va a abordar la situación de Gibraltar, tras lo cual el presidente va a acudir a la Asamblea General de la ONU. Además, señalan que este año Sánchez ha contado con más de 40 días de descanso, el año con más vacaciones del presidente. Su editorial se lo dedica a la situación migratoria, titulan: El caos migratorio no da tregua, y achacan al gobierno que haya dejado empeorar el problema y que intenten ahora que la situación se extienda a otras comunidades, a excepción del País Vasco y Cataluña. Pasamos páginas, Sandra, y nos vamos a El Mundo, portada para Ayuso, el ciclista, no la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que ha ganado su primera etapa de la Vuelta a España. Además, interesante, el barómetro de Sigma 2 para este diario, que habla de las migraciones, dice que un 78% de los españoles piden reformas para echar a migrantes que cometan algún tipo de delitos. También les han preguntado sobre el reparto de los menores migrantes. Un 64% apoya que se repartan entre las comunidades autónomas. Precisamente sobre la migración, dice El Mundo que va a marcar el futuro de las negociaciones entre PP y Vox en 6 autonomías.
Además, David, también cuentan en este diario que Montero está dispuesta a presentar los presupuestos con o sin los apoyos previos.
Eso es. Dicen que la ministra de Hacienda explica va a llevar un proyecto al Congreso para votar las primeras cuentas de la legislatura. Algunos, como Otegi, ya han anunciado que están dispuestos a negociar. Interesante también la entrevista que incluyen a Juan Luis Rodríguez Vigil, el socialista que presidió el Principado de Asturias entre 1991 y 1993, y se queja de que el Partido Socialista de Cataluña es hoy una especie de sucursal del pujolismo, cuyo lema es Cataluña primero. Y en el diario El País, la imagen de portada es para Julia Roberts en la alfombra roja del Festival de Venecia, donde la actriz norteamericana presenta su último largometraje, Caza de Brujas, una película que ha creado, Sandra, un intenso debate principalmente por parte del feminismo y de lo que abordan en la película. Además, titulan: España presenta una propuesta de presión contra Israel en la Unión Europea por esa defensa que el ministro José Manuel Álvarez va a hacer hoy en Copenhague de un plan de medidas inmediatas para limitar el diálogo con el gobierno de Netanyahu y así frenar también el comercio por la masacre de Gaza.
Gracias, David. Ponemos rumbo a las 7 aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.